Estamos en línea telefónica con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con Adriana Serkis. Muy, pero muy buenos días. Qué placer poder charlar con usted. Bienvenida.
Gracias, buenos días. No sé si sos Virginia.
Virginia.
Digamos, Silvia. Ah, ¿qué tal? Buenos días, Virginia. Buenos días también a toda la audiencia y a tus colegas por allá.
Bueno, no, por favor, un placer, como decíamos, para, bueno, charlar en lo que significa el sector nuclear, y además también la generación de estas empresas con capacidad de producir tecnología. ¿Qué podemos contar? Digo, muchas veces se está trabajando y mucho en este tema, pero quizás no se sabe tanto, y me parecía interesante que pongamos la mirada y en difundir y poder charlar con vos para que justamente nos cuentes sobre lo que significa el desarrollo de estas pequeñas empresas en relación a la energía nuclear. ¿Qué contamos? ¿Qué le contamos a la audiencia?
Bueno, los ámbitos de aplicación de la energía nuclear, siempre con fines pacíficos, que tuvo la Argentina como política de Estado desde hace 73 años, son numerosos. Bueno, tiene ámbitos, obviamente, el más conocido es la parte de energía, digamos, con los reactores o las centrales de potencia, que no están bajo nuestra órbita, sino bajo la órbita de NASA, Nuclear Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, pero nosotros estamos desarrollando el primer reactor modular pequeño, que son hacia donde se apuesta con la transición energética en el mundo, también para tener, digamos, es uno de los más avanzados del mundo en ese sentido, ¿no?, de ese tipo. Son reactores más pequeños que pueden generar una pequeña cantidad de energía eléctrica. Después hay, pero que puede adaptarse a diferentes lugares y con diferentes aplicaciones, con otro tipo de financiamiento. Bueno, después les puedo contar un poco más acerca del CAREN. Pero también tenemos muchas aplicaciones relacionadas con el área de salud, con la posibilidad de generar los radioisótopos tan necesarios para todo lo que son los diagnósticos modernos y que se utilizan en todos los centros de medicina nuclear, tanto públicos como privados. Y que también, digamos, hay muchas aplicaciones en el área industrial donde se requiere irradiaciones por las causas que sean, o en el área de alimentos, en el área de, digamos, de esterilización de materiales médicos, y, digamos, hay infinitas otras aplicaciones relacionadas con la ciencia de materiales, con el desarrollo de componentes. Hay gran parte de esas industrias que se dedican a hacer los combustibles o los blancos de radiación, han aprendido y tenemos una capacidad enorme de ir generando pymes o empresas que se van nutriendo del conocimiento de estos sectores para poder tener nuevas capacidades y poder estar a otros niveles. Así que me parece, bueno, que justamente el hecho de que el Estado Nacional haya estado, digamos, pensando esto como políticas de Estado y como todo un ecosistema que puede aportar hacia diferentes soluciones que va requiriendo la sociedad, las sociedades modernas, y con una capacidad que pocos países tienen.
Decías, después vamos al CAREM, y me parecía interesante contar de qué se trata.
Sí, bueno, el tema del CAREM. El CAREM es un reactor modular pequeño, que es el primero, digamos, uno de los primeros en construcción en el mundo. Hay solo dos en construcción, hay más de 70 proyectos, 80 aproximadamente, con diferentes tipos de tecnologías, con la idea de demostrar que es posible generar, digamos, bueno, energía nuclear por lo que se llama fisión nuclear, ¿no?, que es como funcionan los centros, digamos, de energía nuclear en este momento, las centrales nucleares. Y, digamos, en este caso en particular, digamos, la idea es tener una central nuclear que tiene sistemas pasivos de seguridad, que es una de las cuestiones que también siempre se ponen en tela de juicio. ¿Cuán segura es la energía nuclear? Seguro es la más limpia, seguro es la que nos puede proveer la mayor densidad de energía eléctrica digamos, a un costo desde pasivos ambientales más bajos, porque en la integridad desde que se construye hasta su decomisionamiento final es la que puede garantizar, bueno, justamente eso, ¿no?, proveer energía limpia que no produce gases de efecto invernadero. Así que, bueno, es muy necesario poder ir avanzando en estas nuevas tecnologías que nos garanticen eso. Y justamente este proyecto que se generó hace muchísimos, pero muchísimos años en nuestro país, pero que recién se empezó a concretar en el 2012, digamos, está justo al punto de llegar a una etapa de su construcción como un pequeño prototipo de 32 megavatios, pero que ya tiene, digamos, un proyecto comercial asociado de 120, con pensar en pequeñas centrales de módulos de 4 módulos de 120 como la más competitiva, y realmente puede llegar a ser, digamos, un producto exportador que puede generarnos muchos miles de millones de dólares. O sea, por ejemplo, se prevé que una de estas centrales puede estar, digamos, teniendo de estas que yo te comentaba de 4 módulos de 120 megavatios, o sea que unos 480, comparado con, por ejemplo, Atucha 1 o Embalse, que puede generar, digamos, unos Atucha 1 o 2, que puede generar unos 600 megavatios. Digamos, es competitiva, digamos, o sea, todo suma, no creo que ninguna tenga que ser dejada de lado. Digamos, unos 4.000 millones de dólares, digo, para tener una idea de la magnitud de lo que puede significar eso como negocio para el país.
Claro. Te escuché en alguna entrevista decir que es uno de los primeros países que pueden demostrar esta tecnología.
Es así, digamos, o sea, en este momento, como te decía, hay como unos 80 proyectos en el mundo, sí, dando vueltas, algunos más avanzados que otros, pero los que están en construcción son solamente dos, uno chino y el nuestro. Y entonces todavía estamos en una posibilidad de ser realmente uno de los que están a la cabeza de poder demostrar esto y, digamos, de que, bueno, hay mucho interés en el mundo de que esto se pueda probar, de que funcione y que funciona bien, ¿no?
¿Dónde están ustedes, digamos, territorialmente trabajando?
Bueno, territorialmente estamos en todo el país. A ver, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene aproximadamente 4.000 personas, entre, digamos, investigadores, técnicos, administrativos, personas con becas de formación, becas de estudio. Tenemos los 3 institutos académicos, el más conocido, el Instituto Balseiro en el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Sábato en el Centro Atómico Constituyentes, el Instituto Dan Benison en el Centro Atómico Ezeiza. Pero además de los 3 grandes centros atómicos, tenemos 4 regionales, en Salta, en Córdoba, en Mendoza y en Chubut, en Trelew. Tenemos el Centro Tecnológico Pilcanicheo, también en la provincia de Río Negro. Y, digamos, el CAREN se está construyendo en el mismo lugar donde están Atucha 1 y 2, ahí en Lima, en provincia de Buenos Aires. Así que la verdad es que estamos bastante desparramados por muchos lugares como organismo de ciencia y tecnología y que, bueno, puede proveer justamente soluciones. Además, participamos en muchos de los centros de medicina nuclear del Plan Nacional de Medicina Nuclear, en Formosa, en Santa Cruz, en Entre Ríos, en, bueno, en Mendoza también, que fue la primera escuela de la Fundación de Escuela de Medicina Nuclear, en, digamos, en, también en Bariloche con otro centro de medicina nuclear ahí, digamos, en Pergamino. Se está empezando a trabajar en conjunto con el Garrahan y con un centro oncológico de La Plata, así que, bueno, y muchos más. Claro. Pero bueno, ahí en los más importantes.
¿De quién depende? Digo, pregunto esto para, digamos, estamos a 3 días de cambio de gobierno y bueno, ¿cómo va a ser, este, digamos, o cómo prevén ustedes que será el futuro?
Bueno, incierto, porque como pasa en muchos lugares, no tenemos información concreta. En este momento nosotros dependemos de la somos un organismo descentralizado dentro del Ministerio de Economía, cuya dependencia está en la Secretaría de Energía. La comisión, por ley, digamos, originalmente con la última ley de la actividad nuclear, que es del 97, nos pone en dependencia de las autoridades de Presidencia de la Nación, pero bueno, con el paso de los años ha pasado desde estar en el Ministerio de Educación, cuando Ciencia y Tecnología estaba en Educación, del Ministerio de Planificación, de Producción, y bueno, la última dependencia que tenemos en este momento, como dije, es la Secretaría de Energía. La nueva estructura no sabemos, porque no nos han comunicado, cómo corresponde, digamos, a alguien, como en mi caso, que yo soy una funcionaria pública en esta función, más allá de que soy investigadora de CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, digamos, he presentado la renuncia condicionada a que obviamente haya alguien en mi reemplazo, porque, sí, bueno, por las atribuciones que me da la ley de la actividad nuclear, digamos, estoy a cargo y no puede quedar acéfala la institución. Lamentablemente hay mucha incerteza, no tenemos idea y, bueno, eso nos preocupa bastante. Esperamos que haya un reemplazo en como corresponde, que haya una transición ordenada y que, bueno, podamos que todo esto ponerlo en valor y poder ponerlo realmente a disposición del país como corresponde. Y como ocurre en la mayor parte de los lugares del mundo, hay cierto conocimiento tecnológico que es estratégico y que ninguno digamos, estos países está dispuesto a perder, digamos, soberanía sobre esas atribuciones, ¿no? Son cuestiones muy delicadas y que, bueno, corresponden a que cierta parte, digamos, de ese conocimiento se pueda conservar de esa manera y pueda dar el valor que siga teniendo.
Buen día, Marcelo te saluda.
Buen día, Marcelo.
Se habla de la posibilidad que Flavia Rollón siga a cargo de la Secretaría de Energía y me parece, que, entre otras cosas, porque no debe haber tanta gente capacitada y más en un partido que es tan nuevo como el partido que ganó las elecciones para ocupar cada área. ¿Les llegó esa posibilidad? Porque en ese caso a lo mejor también podrían seguir ustedes, porque gente que opine, que hable, que trabaje en energía nuclear no deben abundar por todos lados.
Bueno, en el caso de Flavia Rollón, la verdad es que yo no tengo más que, digamos, si bien tengo comunicación con ella, porque es la persona con la cual, digamos, venimos trabajando, porque dependemos de esa secretaría, sí. Entiendo de que ella no continuaría en la Secretaría de Energía, sí que estaría, digamos, pasando a la Secretaría de Minería. Se nombra a Chirilo como la persona que estaría a cargo de la Secretaría de Energía, y digamos simplemente estamos a la expectativa de que digamos que convoquen para ver cómo sería esa transición. En mi caso particular, yo entiendo de que sí puede haber gente digamos capacitada para estar en este lugar y por cuestiones digamos simplemente de que dependiendo de cuáles son las intenciones y las formas en las que se maneje este gobierno, yo por eso digo que ya presenté mi renuncia, porque bueno, si bien voy a seguir contribuyendo no solo con mi sector, sino con la, digamos, porque bueno, por la formación que tenemos y por las actividades que venimos realizando, continuaré relacionada con todas estas cosas. La verdad es que entiendo de que no sería mi función continuar a cargo de la, digamos, del organismo. Pero ya, como digo, al día de hoy, todavía a pocos días de que se haga el cambio, no tengo la posibilidad de dar mayores precisiones. Simplemente estamos ahí a la expectativa de poder tener una comunicación oficial al respecto.
Claro, claro. Silvia.
Adriana, buen día, soy Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. En la jornada de ayer, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación dio a conocer los resultados de una encuesta breve que estuvieron realizando, o sea, fue muy cortita en el tiempo. Casi 8.000 personas dijeron que la ciencia, la tecnología y la innovación mejoran la calidad de vida, y más del 70% de los encuestados tienen una opinión buena o muy buena de lo que es la aplicación de la ciencia y tecnología en nuestro país. Eso, por supuesto, habla bien de todo lo que han estado ustedes realizando hasta ahora.
Sí, yo creo que la ciencia y la tecnología son la base de poder tener un país con una matriz productiva basada en ese conocimiento, que tenemos toda esa potencialidad y que justamente me parece, y bueno, quienes realmente nos apasiona el tema, nos apasiona la posibilidad de ver que hay muchísima gente con muchísima capacidad y en todos los sectores científico-tecnológicos, y tengo que reconocer que en este tiempo funcionó muy bien lo que se llama el CICIT, que es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que nos convoca a todos los organismos del sector, independientemente del ministerio al que dependamos, o sea, por ejemplo, acá participa el INTA, el INTI, bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Sistema Meteorológico Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos y muchos organismos más, pero, digamos, en ese conjunto se fueron desarrollando y potenciando capacidades. Esperamos que toda esa potencialidad no se pierda, apostamos a que justamente, digamos, eso se pueda conservar y vamos a seguir trabajando en pos de esa productividad, digamos, que creemos que tiene que estar basada en conocimiento y que nos puede dar grandes posibilidades a futuro.
Te agradecemos muchísimo esta charla con Nacional.
Bueno, muchísimas gracias y esperamos que todas las cosas que se vienen diciendo sobre, bueno, la, digamos, o sea, no se puede mirar simplemente desde el punto de vista económico, está bueno que haya gente con conocimiento del sector y que pueda entender todas las interacciones necesarias en todas las áreas de ciencia y tecnología para que esto pueda seguir creciendo.
Totalmente.
Y no disminuyendo.